Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la palabra de Dios en la liturgia de cada domingo nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos el domingo 32 del tiempo ordinario del ciclo A, es decir, llegamos al penúltimo domingo de los que llamamos ordinarios, y así nos vamos acercando al final del año litúrgico. Este tiempo nos recuerda que vamos caminando hacia el final de nuestra vida terrena y que cada domingo estamos más cerca al encuentro definitivo con el Señor. La liturgia de este domingo, con el discurso escatológico que caracteriza los últimos domingos del año litúrgico, quiere recordarnos que la vida del cristiano no termina en el vacío, sino en el encuentro feliz con Cristo, que nos espera desde toda la eternidad. La primera lectura nos dice que la sabiduría se deja poseer por aquellos que la buscan, más aún se adelanta dándose a conocer de cuántos son dignos de poseerla. Y el Evangelio nos presenta una vez más el reino de los cielos como algo feliz y lo compara con la alegría del banquete nupcial, porque una boda, sea de gran lujo o de una gran sencillez, está caracterizada por la fiesta, en la cual gozan todos los invitados, y por eso Cristo la utiliza como base de sus enseñanzas. Y hoy, con la parábola de las 10 jóvenes, 5 precavidas y 5 descuidadas, nos quiere recordar cómo tenemos que prepararnos si realmente queremos entrar al banquete de bodas a la hora que escuchemos la voz de «Levántate, que llegue el esposo, salid a recibirle». Recibámoslo en este momento, en la oración de apertura de nuestro programa, haciendo nuestro acostumbrado y solemne silencio en nuestro corazón. Quiero ensalzarte, oh Dios mío y Rey mío, y bendecir tu nombre para siempre. Deseo bendecirte cada día y cantarle a tu nombre para siempre. Grande es el Señor, digno de toda alabanza, y no puede medirse su grandeza. Una generación habla ante la otra muy bien de tus hazañas, le cuenta tus proezas. Hablan de tu esplendor y de la gloria de tu majestad. Nos refieren tus hechos milagrosos. Nos cuentan el poder de tus prodigios. Nos narran tus grandezas. Nos harán recordar tu gran bondad y anunciarán alegres tu justicia. Que mi boca recite en alta voz la alabanza del Señor y que todos los mortales bendigan su santo nombre por los siglos de los siglos. Decíamos que la liturgia y muy especialmente el Evangelio nos insiste en la adecuada preparación que requiere el encuentro con Cristo el Esposo, quien viene a la hora menos pensada, y resaltan las actitudes de velar, esperar, buscar, orar, estar atentos, vigilantes y ser precavidos, es decir, no dejar para última hora la preparación al encuentro final, que fue el error de las 5 vírgenes necias. En cambio, prepararnos con tiempo significa organizar y utilizar con sabiduría momento a momento de nuestra vida diaria. No dejar apagar la luz del cirio del amor y de la fe del día de nuestro bautismo, porque esa luz es la que debemos acrecentar con nuestras actitudes fraternas. En el día a día de nuestro quehacer diario, solo así nuestra lámpara tendrá el aceite suficiente para el momento en que se nos invite a entrar a la fiesta eterna y podamos decir con la lámpara encendida del amor fiel a la espera: aquí estoy, Señor, porque tú hablarás esta noche.
Oye tú, escucha mi canción. Dios hablará esta noche. Dios hablará esta noche.
Cuando traigas todo el mundo allí dentro en tu plegaria, en los ojos los deseos, en los labios su esperanza. Hoy tal vez mañana, nadie puede predecirlo. Se va el alma preparada a ese diálogo sencillo. Dios, Dios hablará una noche.
Escuchábamos en la voz de Lina Marcela López el bonito mensaje Dios hablará esta noche. Se encuentra en la producción Concierto de Fe de las Hermanas Paulinas de Colombia, bajo la dirección de la hija de San Pablo, Edilma Franco, a quien Jesús encontró con su lámpara encendida y entró con él a las bodas del Cordero. Gracias, hermana Edilma. Y el Evangelio nos recuerda que la contraseña del cristiano es la caridad. Bien decía San Juan de la Cruz: al final de la jornada nos examinarán sobre el amor. Este amor es la llave que abre la puerta de la fiesta del reino. San Mateo nos trae hoy la parábola de 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran descuidadas. Es decir, las prudentes tenían una buena reserva de caridad, amaban a Dios en sus hermanos con un corazón generoso. Las 5 insensatas tenían un corazón mezquino. Amaban a Dios y a los hermanos con el mínimo esfuerzo, sin molestarse por nada. Estas desconocían el gran valor de orientar el corazón a Dios, sirviendo a los hermanos sin medida. Amables oyentes, escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, los 13 primeros versículos. En la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino.
Entonces se verificará en el reino de Dios la siguiente comparación. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para recibir al novio. De ellas, 5 eran descuidadas y las otras previsoras. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite. Las previsoras, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio demoraba en llegar, todas terminaron por quedarse dormidas. Pero al llegar la medianoche, alguien gritó: «¡Viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las jóvenes se despertaron inmediatamente y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras dijeron: «Vayan mejor a comprarlo, pues el que nosotras tenemos no alcanzará para ustedes y para nosotras». Mientras iban a comprarlo, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en la fiesta de las bodas, y cerraron la puerta. Cuando llegaron las otras jóvenes, dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad, no las conozco». Por eso, añadió Jesús, «estén despiertas, porque no saben el día ni la hora».
Señor, ábrenos. Pero él respondió: «En verdad, no las conozco». Las 5 jóvenes desprevenidas fueron rechazadas del banquete, no porque se hubieran dormido, puesto que se durmieron todas, ya que la espera se hizo larga. Ellas habían vivido juntas, estuvieron velando y a la hora precisa se despertaron todas. Pero A las jóvenes descuidadas les faltó un detalle muy importante, y era que no tenían la reserva suficiente del aceite de la caridad para toda la vigilia, que significa ser responsables de hacer lo que hay que hacer y estar donde hay que estar. Cuando es trabajando o realizando el apostolado, es ahí. Y cuando se está en oración, es en oración, dando a Dios esa parte que en justicia debemos darle, la oración, la alabanza y la acción de gracias. Esto es vivir proveyendo nuestra lámpara, no algunos días, sino todos los días, porque sólo así la lámpara no se extinguirá en el preciso momento del llamado del Señor. Queridos y queridas radioyentes, ahora vemos que no basta estar puntuales, vivir una vida disciplinada, escuchar el llamado y despertarse a la hora, sino que debemos estar, como decíamos uno de los domingos pasados, listos con el traje de bodas, que es el traje de la gracia y de la caridad, que es igual a tener la lámpara encendida en todo momento, si queremos entrar a la fiesta con el esposo, a la hora que él llegue y nos llame. Denos aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las vírgenes sensatas no les dieron porque veían que no alcanzaba para todas. Esto no suena a egoísmo puro, pero no es así, queridos y queridas radioyentes. Resulta que en la vida de fe cristiana todo es personal. Nadie puede tener fe por otro, ni poner la cara por otro. Se puede ayudar, sí, y colaborar con el buen ejemplo y el testimonio, pero no sustituir o cubrir lo que el otro no hizo cuando debía haberlo hecho en el tiempo que tuvo, como lo tenemos todos. Se debe ser solidario, pero no existe el intercambio de méritos que solo lo tiene quien los gana. Y nadie se salva con los méritos de otro, porque estos son intercambiables, no negociables. Los negocios con Dios son directa y personalmente. Nadie podrá llevar la antorcha o la lámpara encendida con el aceite de los méritos que otro ha conquistado en su vida. Recordemos siempre, cada uno es exclusivamente único y original en la respuesta que daremos el día que Dios nos llame. Queridos y queridas radioyentes, recordemos siempre que la salvación no la improvisamos. La fidelidad a la palabra y la perseverancia en los compromisos de la vida cristiana la vamos preparando y labrando día a día en nuestra vida diaria. Por lo tanto, no nos conviene arriesgarnos porque está en juego nuestro destino eterno. Como se dice en algunos lugares, debemos estar con las pilas o baterías cargadas de las buenas obras que destilan el aceite para nuestra lámpara, porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos qué tan lejos o qué tan cerca esté nuestro último día, cuando ya pasó la última oportunidad y esto será tarde. Por eso, la exhortación de hoy es ser perseverantes y vigilantes, pero precavidos, listos para encender la lámpara como si Cristo fuera a venir mañana y a perseverar como si tuviera que llegar más tarde, pero esperar con inteligencia y sensatez. Y esta se labra también en la fidelidad a las pequeñas cosas que encierra la esperanza de las promesas divinas.
Hay que fijarse en las pequeñas cosas. Hay que admirar lo que siempre está allí. Hay que fijarse si las mariposas vienen de allá donde no podemos ir. Sin la esperanza solo somos intento. Sin los ancianos menguada luz. Sin el corazón de pronto el afecto.
Gracias, Miller Bueno, por el bonito mensaje Las pequeñas cosas, de su lindo repertorio Verde y Rojo. Y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Queridos y queridas radioyentes, quiero recordarles algo muy importante. Y es que puede ser que pensemos que la llegada de Cristo sea solamente en el momento de nuestra muerte. Con este pensamiento corremos el riesgo de perdernos su divina presencia cada día y durante las 24 horas que Dios nos regala. Por ejemplo, vemos la presencia de Dios en la belleza de la naturaleza, la alegría de la inocencia de un niño, la actitud amorosa de un servicio realizado con amor, del delicioso postre que alguien nos ofrece con amor, en un momento de grande necesidad, y especialmente en este tiempo en que tantos hermanos y hermanas pasan grandes necesidades, y ustedes conocen detalles lindos que nos hablan de la presencia de Dios durante las 24 horas del día y de la noche. Pero el momento y la manera de la llegada diaria de Dios a nuestra vida personal sigue siendo una sorpresa y un misterio. Dios es el Dios de las sorpresas, no lo olvidemos, y un misterio que nos ayuda a estar como nos lo recomienda hoy la liturgia de este domingo 32 del tiempo ordinario, alertas y despiertos, con la lámpara de la expectativa encendida, para dar la bienvenida en nuestro corazón, en todo momento, aquí y ahora. Y así, cuando llegue la noche, recibamos la bendición que el Maestro Jesús les prometió a los que velan en la noche, esperando con alegría la aurora del amanecer. Y bien, San Pablo en su primera carta que escribió a los Tesalonicenses, la segunda lectura de hoy, nos recuerda otro importante aspecto de la esperanza, y es respecto a la suerte de nuestros queridos difuntos, quienes al sonido de la trompeta divina resucitarán, y nosotros después de nuestra muerte, iremos también a reunirnos con ellos y con el Señor para siempre en la alegría eterna. Por eso nos recuerda hoy el apóstol que el cristiano que vive de esperanza no se desanima frente a la muerte de un ser querido, porque sabe que en la otra vida, en la vida verdadera del festín eterno, nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos tan amados. Y allí ya nunca jamás nos volveremos a decir adiós, sino que será la eterna felicidad, precisamente en este mes de noviembre, dedicado a orar por los hermanos difuntos, debemos hacerlo con este sentido de esperanza en Cristo Jesús, quien es la resurrección y la vida, y quien nos ha dicho, quien cree en mí aunque muera, vivirá para siempre. Y el versículo 18 de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses de la lectura de hoy termina diciéndonos, guarden estas palabras y confórtense unos a otros. Queridos radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones cada domingo nos ayuden a ser sabios, prudentes y fieles en la espera del Señor, sabiendo que la vida terrena del cristiano no termina en el vacío, sino en el encuentro feliz con el Padre. Pidamos hoy a la Virgen Prudentísima esta gracia de la virtud de la prudencia. Como supieron hacerlo los santos de ayer que nos edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 8 de noviembre la Iglesia celebra a Santa Sor Isabel de la Trinidad. El 9 celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. El 10 celebra a San León Magno. El 11 de noviembre la Iglesia celebra a San Martín de Porres. El 12 celebra a San Josafat. El 13 de noviembre la Iglesia celebra a San Diego de Alcalá y San Leandro. El 14 celebra a San Serapio Mártir. Y el 15 de noviembre la Iglesia celebra a San Alberto Magno. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. La cuarta jornada de los pobres se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre. El mensaje del Papa para todos los afectados por la crisis. Roma. A todos aquellos que luchan, aquellos que pueden no haber sido pobres, ni haberse considerado meses atrás pobres, el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Pobres está destinado igualmente a ellos. Esto fue lo que Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, expresó durante la conferencia de prensa virtual de presentación del mensaje del Papa para el Cuarto Día Mundial de los Pobres a celebrarse el próximo domingo 15 de noviembre de este año sobre el tema Tiende tu mano al pobre. Sirac 7:32. Estaba respondiendo a la pregunta sobre si este mensaje ahora se aplica a un grupo más amplio de pobres, a la luz de los tiempos difíciles que han golpeado a aquellos que fueron considerados clase media, en países europeos u otros como Estados Unidos, que han perdido su trabajo o están trabajando menos. Ciertamente, respondió Monseñor Fisichella, señalando que el Papa dice que los rostros de los pobres están creciendo de manera extrema. El funcionario del Vaticano reflexionó sobre cómo las imágenes que el Papa Francisco nos ha dado de la pobreza son muy significativas, especialmente del rostro de cada uno, porque es la cara la que muestra la identidad de una persona. Nadie adopta el rostro de otro. La cara no es algo que uno puede cambiar, reconoció Monseñor Fisichella, diciendo, el rostro sigue siendo la expresión tangible y visible de quien es cada uno de nosotros. Basta con salir de esta sala, de este hall, para verificar y ver con nuestros ojos cuántas tiendas y lugares están cerrados. Es una pena ver aquí mismo, en el centro de Roma, una escena que no hace más que confirmar lo que estás preguntando, es decir, sin la certeza del trabajo, la dignidad de la persona está comprometida. Sin la certeza de tener trabajo o sin trabajo, dijo, los diversos tipos de pobreza se expanden. Y hasta aquí, las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la Agencia Internacional de Información, CENIT. Y bien, el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios y se dispone a hablarnos hoy acerca de los santos, ya que nos encontramos en el mes de noviembre, dedicado a los santos y a nuestros queridos hermanos que ya han ido al encuentro feliz con el Padre, nuestros difuntos. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy.
Muchas gracias, hermana Ruth. Una bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. El calendario cristiano está repleto de los santos y beatos, esos hermanas y hermanos nuestros que se atrevieron a creer en la promesa de Cristo y seguirlo, no importándoles dónde Cristo podría llevarlos. Entre ellos hay los santos que casi todo cristiano conoce, como San Judas Tadeo o Santa Teresa de Ávila. También hay santos menos conocidos. Hay santos de los primeros años de la Iglesia, y en medio nuestro hay quienes se han aferrado a la promesa de Cristo y que algún día serán venerados en los altares cristianos. Muchos hemos cultivado cierta devoción a estos hermanos y hermanas nuestros. Acudimos a ellos pidiendo que intercedan por nosotros, reconociendo que no son dioses y que no deben tomar lugar central de Dios en nuestras vidas, pero también reconociendo que por la unión que tenemos en el bautismo, por la santidad de vida que llevaron ellos, nos pueden ayudar a acercarnos más a Dios. Con todo esto, también tenemos que recordar que no son muchas cosas las que nos separan de los santos. Ellos nacieron con la misma mancha de pecado original, pasaron por las aguas purificadoras del bautismo, pero aún así, como casi todo humano, ellos tuvieron que luchar contra defectos personales y contra las tormentas y tropiezos de la vida. Lo único que realmente nos separa de ellos en este momento es la muerte. Porque si vivimos y si hemos sido bautizados, pues también compartimos la misión de ser santos, y no podemos desistir hasta alcanzar esa meta. Puede que nuestra santidad se celebre por generaciones aún por nacer, pero aunque no llegue a reconocerse públicamente, aún así hay que cultivarla. Porque es solo en atrevernos a ser santos, a navegar contra la corriente de la sociedad y de muchos de los impulsos débiles nuestros, que por fin llegaremos a la felicidad en esta vida y para siempre en la gloria del cielo. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su Santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la esperanza cristiana y la realidad de la muerte.
Queridos hermanos, en la catequesis de hoy hemos considerado cómo la esperanza cristiana está abierta a la novedad más grande, porque está abierta a Dios, que sabe crear siempre cosas nuevas y sorprendentes en nuestra vida y en la historia. La Biblia nos muestra que el camino del creyente tiene una meta y un sentido. Es la Jerusalén del cielo, donde nos espera lleno de ternura para enjugar nuestras lágrimas y darnos descanso en nuestras luchas y fatigas. Frente a tanto sufrimiento en el mundo, a tantos niños que sufren por la guerra, al llanto de las madres, a los sueños rotos de tantos jóvenes, a las penurias de tantos refugiados, la esperanza cristiana nos asegura que tenemos un Padre. Tenemos un Padre que llora y se apiada de sus hijos, que nos espera para consolarnos, porque conoce nuestros sufrimientos y ha preparado para nosotros un futuro distinto. La esperanza nos lleva a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra, que el mal al final será eliminado como la cizaña del campo, y sobre todo nos da a Jesucristo, que nos acompaña y consuela nuestro camino.
Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y hoy, antes de despedirme, quiero agradecer a todos y a todas mis queridas radioyentes que me escriben, me llaman, me envían sus mensajes, sea por el email, sea por el correo. Sepan que están en mis oraciones y las peticiones y las intenciones que ustedes ponen en sus carticas, yo las leo siempre frente a Jesús en mi oración. Así que como yo no puedo contestar a cada uno como quisiera, yo sé que Jesús lo hace. Jesús responde a cada uno de ustedes en lo íntimo del corazón, aquellos personales e íntimos deseos que ustedes tienen en su corazón y que solo Jesús conoce. Y ahora me despido asegurándoles mi cariño y mis oraciones. Y bien, como ustedes saben, este programa llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.